Bienvenido, Larry. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Chalice. Un gusto estar siempre contigo y con los oyentes de este gran programa. También acabe, si me permite, un saludo a los oyentes que están escuchando este programa en nuestra estación por acá, la KTUP, Radio Poder 98.3 en el Valle de Willamette.
Aquí para hacer un resumen del momento migratorio que estamos viviendo, entrarle a las luchas en el terreno migratorio que están haciéndose presentes. Larry, si te parece, me gustaría comenzar por algo que se me quedó muy en la mente. Yo te escuchaba para cerrar el año que comentabas que gobiernos progresistas estatales, como es el caso de California, de Oregon y Washington, han avanzado en el terreno de los derechos de inmigración. Estamos terminando el tercer mes del 2022, Larry. Y ahora sí que, ante el éxito no obtenido hasta el momento, ¿cómo ves el panorama migratorio actual?
Bueno, comenzando, Chelis, con ese a ese nivel, el nivel de los avances en los estados, seguimos viendo la trayectoria que hemos estado viendo desde mínimamente de la entrada de Trump a la presidencia. Estamos hablando de 5 años, que más y más, y no únicamente en el ámbito del migratorio, sino que en muchas de las políticas, estamos viendo nuestro país evolucionándose en dos países. En este caso, tenemos los estados de primera fila de pro-inmigrantes y los estados anti-inmigrantes. Y los mismos, podemos citar los mismos en ambos lados. Estamos hablando en el pro-inmigrante de Oregon, de California, Washington, Illinois, Nueva York. Ahora colocando nuevos integrantes. El estado de Massachusetts, que está en puerta de pasar a la restauración de las licencias de manejo. Y otros estados, por otro lado, en el lado negativo, anti-inmigrante, Texas, Florida y toda una cantidad más, ¿no? Y para mí es algo increíble, por un lado, porque yo, con años que tengo en este movimiento, la simple idea que un estado daría de sus propios fondos estatales el presupuesto para cubrir bajo un plan de seguro para personas de bajos ingresos a inmigrantes que no son elegibles para el programa federal, para mí esto es una transformación. No es simplemente una reforma, es una transformación de la política en ese sentido. Y esa trayectoria la seguimos viendo. California sigue haciendo pasos hacia adelante en el ámbito de cubrimiento de seguro. Mencioné apenas el de las licencias, pero aún en estados dominados por republicanos, como es el estado de Arkansas, están en plena lucha para la restauración de las licencias, y por ahí es algo motivado por la necesidad de mano de obra, de manera que los patrones, y con su gran poder político e influencia, están tomando cartas en el asunto para esa reforma en ese estado.
Ahora tú mencionas, y yo también lo comentaba al inicio, el asunto de la salud, Larry, que con esta pandemia, este COVID, que pues se puso más en evidencia la necesidad de contar con salud médica. Aquí en California, como decíamos, ya los indocumentados de 50 años o más, a partir de muy pronto, el 1 de mayo, van a poder recibir atención médica. Esto pone una vez más a California a la cabeza. ¿En qué otros estados se ha puesto atención al asunto de la salud? Que, como tú dices, no es cosa menor que los fondos de un estado estén pues queriéndose dar para las personas indocumentadas que han puesto mucho o todo en estos tiempos.
Estoy muy de acuerdo contigo, muy correcto que California ha estado de frente, en la vanguardia. Comenzó con hace años ya de cubrir a los niños. En Oregon tuvimos eso unos años después, decían cover all kids. Otros estados han seguido el ejemplo. Tenemos una lucha muy fuerte ahorita en el estado de Nueva York, en el Capitolio de ese estado, en Albany. Nuestros amigos, colegas por allá están encabezando una lucha muy fuerte, pidiendo a la gobernadora, la nueva gobernadora, que quedó en ese puesto después de la renuncia de Mario Cuomo, de Andrew Cuomo, perdón, exigiendo 5,000 millones de dólares para dar fondos exactamente para un programa muy parecido a lo que ahora ya tiene California. Y se ve en el ejemplo de California que los estados es demasiado en cuestión de presupuesto, o parece ser, de hacerlo todo de un brinco. Entonces se ha estado cubriendo segmentos de la población indocumentada poco a poco. Ahora, como bien dices, las personas de tercera edad van de prioridad, pero ya hay propuestas detrás de eso para cubrir otras edades, ¿verdad? Otros sectores de esa comunidad.
El seguro de desempleo también, o el seguro de aquellas personas que también con la pandemia, Larry, pues quedaron sin trabajo, redujeron sus horas laborales. Algunos estados, precisamente Nueva York, pues dijo, vamos a darles dinero a estas personas indocumentadas que no han dejado de trabajar, pero de pronto se metió ahí el Departamento de Trabajo y puso las restricciones, excluyendo a los que ya estaban excluidos. Y esto, pues ahora sí que cuatrapeó las cosas. Mucha gente se quedó sin recibir recursos y se las ha visto igual de mal que en los peores tiempos de la pandemia. ¿En qué otros estados ha habido o has visto, has detectado este tipo de esfuerzos de darle dinero a las personas que quedaron sin desempleo y que por razones obvias pues no califican para las ayudas federales?
Es algo muy interesante. Por un lado, una maravilla que se ha podido, como dije hace ratito, que se ha podido convencer a los líderes políticos de cuando menos estados, algunos estados, en este caso estados de gran población, de tomar cartas en el asunto, es decir, dedicar una buena cantidad de o porcentaje de los fondos federales de alivio a la gente que fue excluida de los mismos programas federales. Pero y en Oregon no es ni una excepción. En Oregon yo estuve muy envuelto en la coalición que ha logrado con apoyo de la gobernadora y de la ahora anterior a presidenta de la Cámara Baja de recibir o tener comprometida cantidad de casi 200 millones de dólares para la gente excluida. Pero en Oregon lo que vimos, a diferente de lo que del ejemplo que tú mencionas de Nueva York, en Oregon también esos políticos tuvieron la confianza de dejar ese dinero en manos de organizaciones de la comunidad que se organizaron para poder repartirlo de una forma que resultó más eficiente, de más confianza con gente de la comunidad, usando promotoras y promotores, toda una especie de colaboración, y de manera que se pudo hacer llegar esos cheques de alivio en cuestión de semanas, de cuestión de 4 a 6 semanas, en vez de meses y meses que toma, incluso para la gente, para toda la gente que ha batallado con el sistema de beneficio de desempleo. Y en Oregon batalló la gente, en California, en Nueva York, y yo creo que mucho del problema es en el sistema antiguo, el sistema que no funciona, de la administración de algunos de esos beneficios para todos, no únicamente para gente que carece de documentos.